El cicle Diàlegs arriba a la seva final aquest vespre amb una xerrada sobre els dilemes de l'igualitarisme. Una ponència a càrrec del filòsof, sociòleg i assagista César Rendueles sobre la falsa creença que la meritocràcia pot dur a una societat més justa. Saludem precisament l'autor o el responsable de fer aquesta xerrada, César Rendueles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La charla de hoy va un poco sobre esto, ¿no? Sobre romper el mito de la cultura del esfuerzo como el ascensor social que promete, ¿no?, una vida mejor y más justa para toda la sociedad.
Exactamente. Realmente el discurso meritocrático pues está muy instalado en nuestras cabezas como una vía para una vida mejor, pero tiene al menos dos problemas. El primero es que sabemos que no funciona, que no es verdad, que el mercado de trabajo y el sistema educativo reproducen y aumentan las desigualdades, no las mitigan. Y en segundo lugar, que realmente es un modelo de vida bastante horrible, ¿no? Que lo que nos promete es tener que competir los unos contra los otros para alcanzar ese supuesto ascensor social. En una democracia no deberían hacer falta ascensores porque no deberían haber distintos pisos, no debería haber estamentos, ¿no? Yo creo que ese es el problema que tiene la meritocracia.
La meritocracia es lo mismo que la cultura del esfuerzo, es decir, cuando hablamos de que lleguen los mejores a los mejores puestos, que es un discurso que hemos oído desde hace muchísimos años y es cada vez más presente en todos los ámbitos de la vida, no solamente el político, en todos los ámbitos, es lo mismo que la cultura del esfuerzo, esa idea de cuanto más te esfuerces, si das un extra, si haces más de lo que te pertoca, llegarás más lejos. ¿Es exactamente lo mismo o hay matices?
Hay matices, porque en primer lugar veo a muchísima gente a mi alrededor esforzarse en distintos ámbitos y eso no significa que tengan mayores sueldos o más prestigio, ¿no? Hay gente esforzándose en trabajos muy necesarios que aportan muchísimo a la sociedad y que sin embargo pues son mal considerados y están muy mal retribuidos y tienen muy malas condiciones laborales y sociales. Así que lo que primero habría que preguntarse es el esfuerzo de quién y para qué. O sea, hay gente que debería esforzarse mucho menos, ¿verdad? Los especuladores inmobiliarios viviríamos todos mucho mejor si se esforzaran un poquito menos en hacer más dinero. ¿Cómo medimos el esfuerzo, por otra parte, ¿no? ¿Cómo medimos los esfuerzos que son realmente útiles, que aportan algo, y los que al revés destruyen y hacen que vivamos todos bastante peor? Pero desde luego, por eso mismo, no es lo mismo la idea del esfuerzo con la idea de la meritocracia, la idea de que cuanto más te esfuerces vas a vivir mejor que los demás. Yo creo que a veces nos confundimos un poco porque confundimos una idea completamente razonable, que es que te puedas dedicar a aquello que se te da mejor con independencia de cuál sea pues tu situación familiar de partida, o sea, que la hija de una carpintera pueda llegar a ser ingeniera, ¿no? Y eso es completamente razonable, muy reivindicable. Y era algo completamente distinto, que es que los ingenieros tengan que ganar más, pues yo qué sé, que los limpiadores del hospital o que un camarero. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y muchas veces las confundimos. Y desde luego el esfuerzo es muy reivindicable, pero sobre todo tenemos que tener presente que no todos los esfuerzos lo son.
Claro, pero en una sociedad que está claramente marcada por el beneficio económico, por la necesidad de utilizar el dinero como forma de tener una calidad de vida, decirle a alguien que da igual, o entiéndame, ¿cómo lo podemos entender? Que una persona tenga que cobrar, por ejemplo, lo mismo, independientemente de su nivel educativo. ¿Esto alguien, la sociedad, lo podría llegar a entender?
Bueno, yo cuando me hacen esta pregunta, que es muy razonable, en una sociedad tan compleja como la nuestra, con tantas diferentes tareas, pues es muy complicado que todo el mundo tenga exactamente lo mismo, gane lo mismo. Bueno, lo puedo aceptar, ¿no? Pero yo creo que entonces también la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué nivel de diferencia consideramos que es razonable o admisible para premiar esos talentos superiores, ese mayor esfuerzo, ese mayor nivel educativo? Esto no es una pregunta hipotética, la hacemos a veces en algunas encuestas, ¿no? Le preguntamos a la gente, ¿usted cuánto cree que es razonable? Que sea la diferencia salarial máxima? Hay gente que dice 5 a 1, 10 a 1 como mucho, casi nadie dice 20 a 1. Lo que absolutamente nadie dice es 100 a 1 y muchísimo menos 400 a 1. Pero es que 400 a 1 es la diferencia entre las remuneraciones de algunos ejecutivos del IBEX 35 y su empleado medio, ni siquiera el que menos gana de sus empresas, el empleado medio. Quiere decir que una cosa es reivindicar una igualdad extrema, completa. Bueno, eso seguramente es poco realista. Y otro es, en cambio, aceptar las desigualdades extremas, brutales que existen en nuestra sociedad y que no entiendo por qué eso, en cambio, es realista y completamente normal, ¿verdad?
Por tanto, estaríamos yendo hacia una sociedad que, a pesar de que hubiesen estas diferencias, ¿no? Estaríamos un poquito más en igualdad de condiciones de punto de partida. Claro, aquí entra esta idea de si la igualdad es lo que nos debe llevar como objetivo, o tenemos que usar otra palabra que sería la equidad, o hay algún otro término que sería incluso más correcto para definir esta relación que tiene que haber entre los seres humanos en una sociedad compleja como la nuestra.
Claro, bueno, hay distintos términos y muchas veces las definiciones se enmarañan, ¿no? Porque a veces se usa equidad para designar lo contrario, la igualdad de oportunidades. Yo creo que lo importante es entender y tener presente que la igualdad no puede ser solo un punto de partida que dé inicio a una especie de competición salvaje donde se un sálvese quien pueda, sino que la igualdad tiene que ser también un punto de llegada, o sea, que hay desigualdades máximas que son incompatibles con la democracia, que son incompatibles con una vida digna en común. Esto suena muy filosófico, así como muy de moraleja ética, pero es también un hecho empírico. Sabemos que en las sociedades más desiguales la gente vive mucho peor. No solo, bueno, por supuesto los más pobres, pero también los más ricos. Sabemos que en las sociedades más desiguales hay menos esperanza de vida, más gente en la cárcel, más violencia, más acoso escolar, más embarazos adolescentes, más problemas mentales, más droga. Hay muchos más problemas en general, ¿no? Así que yo creo que lo importante, con independencia del término que empleemos, es tener presente esta idea de la igualdad como un objetivo final, no solo como un punto de partida, sino como un objetivo que debería ir modulando, ¿no?, por las distintas elecciones económicas, sociales y políticas que vamos tomando.
¿Y cómo implementamos este cambio necesario en una sociedad? Teniendo en cuenta eso, ¿no?, que los poderes fácticos y reales se encuentran precisamente en la parte alta de esta desigualdad y quizá no tienen interés en soltar su porción del pastel.
Seguro que no la tienen, pero mira, cuando nos hacen estas preguntas a la gente que venimos del mundo académico, pues lo habitual es decir, bueno, yo planteo el problema, pero claro, las soluciones son muy complejas, no tengo la varita mágica. En este caso es de los pocos en los que podemos decir que sí conocemos las soluciones, ¿no? Porque tenemos una amplísima batería de políticas sociales que se han ido implementando en distintos momentos de la historia reciente de los países europeos y norteamericanos en los últimos 50 años, que apuntan en esa dirección y que van pues desde todo tipo de políticas sociales hasta, por ejemplo, algo que se está debatiendo ahora, ¿no?, límites a los alquileres, vivienda pública, ¿no? Tenemos un amplísimo repertorio de medidas que sabemos positivamente que disminuyen la desigualdad. Tal vez no lleven a una sociedad completamente igualitaria, ¿verdad?, pero sabemos que reducen drásticamente la desigualdad. Incluso en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a debatir muy en serio la posibilidad de establecer un umbral de ingresos máximos. Igual que hay un salario mínimo, establecer un umbral de ingresos máximos para cualquier persona. Alguien no pueda ganar, imagínate, pues más de 100.000 o 150.000 euros al año, que ya está bien, ¿no?
Claro, pero estas medidas tienen que venir a través de una presión social. Si no hay un movimiento, aunque sea simplemente filosófico o teórico, ¿no?, que diga hay que hacerlo, o incluso un movimiento práctico que presione para que esto se haga, difícilmente va a ocurrir por generación espontánea. Pero en cambio,
sin duda,
a pesar de que ahora estos días estamos viendo pues Francia bastante revuelta, ¿no?, no es lo habitual en países occidentales ver los movimientos de clases populares como ocurrían pues el siglo pasado, a principios del siglo pasado, en el marco del movimiento obrero. Y en cambio usted ha dicho hace un momento que se vive peor en calidad de vida general, digamos, precisamente porque las desigualdades son mayores en estas sociedades. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad para presionar precisamente para que ocurran estos cambios? ¿O qué mecanismos tenemos para, dentro de en una sociedad relativamente tranquila como la nuestra, conseguir esos objetivos?
Bueno, yo creo que es un panorama político que está empezando a cambiar, o que lleva cambiando algún tiempo, ¿no? Es decir, que la gente, yo creo, cada vez confía menos en el relato meritocrático, cada vez confía menos en la capacidad del mercado para generar pues una distribución justa de las recompensas. Eso es algo que nos dicen también las encuestas internacionales y muy especialmente en nuestro país. Lo que nos falta son instrumentos políticos, colectivos, para articular ese malestar que yo creo que muchísima gente siente respecto a las desigualdades e impulsar cambios que desafíen precisamente a esos poderes que mencionabas antes, ¿no? Hay un hito muy destacado, bueno, pues es la desaparición de los sindicatos como no la desaparición, ¿no?, pero la pérdida de capacidad de los sindicatos como instrumentos para canalizar ese malestar e impulsar medidas igualitaristas. También, bueno, pues tenemos a partidarios de esos modelos meritocráticos y elitistas muy bien instalados en los medios de comunicación, con tribunas muy poderosas, que, por ejemplo, ha convencido a muchísima gente de que los intereses fiscales, los intereses en torno a los impuestos de los más ricos, coinciden con los intereses fiscales de la mayoría, lo cual es absurdo, ¿no? Necesitamos, desde luego, recuperar esa capacidad de iniciativa organizativa en muy distintos ámbitos, ¿no? Pero yo no creo que sea imposible. Yo creo que, desde luego, el clima de opinión apunta en esa dirección, ¿no? Lo que pasa es que, desde luego, los desafíos son enormes.
Pues de estos desafíos y de muchas otras cosas seguro se va a hablar esta tarde en este último ciclo Diàlegs en el Cèntric Espai Cultural a partir de las 7 de este martes. César Rendueles, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, con els serveis informatius del Prat Ràdio.
Muchísimas gracias. Hasta otra.